suave, como la hierba que no provoca acidez, las sábanas de un buen hotel, la menta en un dentífrico para niños, la piel de un bebé, una bola de billar, un bloque de manteca reposando al aire libre, las teclas de un piano nuevo, una vela tibia. Suave puede estar opuesto a rugoso, duro, imperfecto. Y en general siempre gana. ¿Quién se va a oponer a algo delicado y placentero? Pero en otros aspectos suave se queda corto. Una camioneta pick-up que tira de un remolque suavemente. No. Un cuchillo para cortar carne con filo suave. Difícil. ¿Se puede decir que un whisky es suave? Sí y no. Aunque para algunos, no y no. Mark Gillespie de Whiskey Cast menciona algo importante. La suavidad es subjetiva. Lo que es suave para unos no lo es para otros. Nick Taylor, de Taylor & Taylor, dice que el agua es suave. El whisky, cremoso o viscoso. Josh Hatton, de Single Cask Nation, es más categórico. Suave se puede utilizar para describir superficies táctiles y culitos de bebé. Los descriptores de whisky, continúa, se basan en aromas, sabores y texturas. Suave entonces suele utilizarse como sinónimo de esto no quema. ¿Qué pasa entonces con esos whiskies como los de grano o los irlandeses que tanta gente categoriza como suaves? ¿Error o percepción? No es fácil la respuesta, aunque hay algo que tengo en claro. Suave no quita complejidad, elegancia o inspiración. Si no, pregúntenle a Joe Foley, que con esta composición nos ayuda a transicionar suavemente al ansiado viernes. Turno Whisky, episodio 16. Hoy voy a hablar de dos artículos que publiqué recientemente sobre el whisky de grano y el whisky irlandés, y del controversial concepto de suavidad en whisky. Gracias a los que participaron en Twitter de la conversación sobre el uso del término suave en whisky. Los invito a participar en la próxima y seguirme en @itinerantecata. La semana pasada había anunciado a un invitado con el que ansiaba un diálogo nocturno, Sergio de Derecho en Zapatillas. Pero no se pudo. Íbamos a colaborar de alguna forma u otra. A los que no lo conocen, @dezapatillas en Twitter, síganlo sin dudas. Responde a todo tipo de consultas legales y hasta imagino que habrá casado a alguien vía Twitter. Esa cuenta es increíble. Lo bueno es que me dio la bendición para brindar asesoría legal, así que ya tengo una resolución armada que sirve para muchos de los casos. Carta al CEO. Y antes de meternos en el mundo del whisky esta noche, les voy a contar una anécdota de hace unos 20 años, cuando escribí mi primera de 45 cartas a CEOs. Y esta es la historia de Supermercado Disco, que algunos tal vez la conocen. Mi mamá había juntado miles y miles y cientos de miles de puntos del programa de lealtad del cliente. Hasta que un día dice, pasaron muchos años, no sé qué hacer con estos puntos. Y yo dije, miré el catálogo y dije, me voy a llevar una bicicleta. La cosa es que esa bicicleta primero vino en una caja desarmada y cuando la llevé a armar me comentaban en la bicicletería que había una parte rota, una parte soldada y un manubrio que parecía ser de otro modelo. Y intentamos armarla, me dijeron si había algún problema traerla y la verdad que hacía más ruidos que show de fuerza bruta y stomp combinados. Y así fue que tuvo más y más y más problemas hasta que me enojé mucho y le escribí una carta al CEO, ¿por qué no? Y pasaron unos días y un día llego a mi casa y hay como 8 mensajes en el contestador automático. Y primero me pidieron disculpas, después me dijeron que me iban a reintegrar el dinero de la bicicletería, después que dónde quería que me la entreguen, en la sucursal que yo elija. Y recuerdo bien que el color plateado estaba fuera de stock. Y bueno, te imaginarás que me dijeron plateado. Sí, por supuesto que tenemos. Creo que si les pedía que creen un color en la gama de Pantone con mi nombre, lo hacían. El 0321 Silver Paul. Esa carta al CEO fue todo menos suave. Aunque la ejecuté con suavidad, que es diferente. Y vamos al tema de la suavidad de un whisky. Me parece que no tenemos que ponernos en el extremo, aunque me divierte que alguien como Josh Hatton, al que conozco bien, creador de Single Cask Nation, diga que odia que se describa el whisky como suave. A mí me pasa algo parecido con el término easy listening en música. ¿Qué es eso de música fácil de escuchar? Como si para escuchar a Mozart tuviésemos que escribir partituras de memoria. Mami, no, Mozart es difícil, mejor pone al sapo Pepe. Y en la industria de whisky se usa a veces el easy drinking, como que un whisky es fácil de tomar. Y no, volvemos a lo que dice Mark en Whisky Cast, es relativo. Fácil de tomar para vos que ya probaste 350 ahumados, pero para otros el whisky más suave, entre comillas, o fácil de tomar, es una patada al estómago. Y aún así nos vamos a meter ahora con los single grains o el whisky de grano, y de alguna forma, suave no es un término completamente erróneo, aunque podemos ser más creativos y precisos y pensar en los campos que propone Josh Hatton, aromas, sabores, texturas. Y ahí sí que suave es una sensación, como agregó ayer a la discusión Caro Saralegui. Hola, Caro. La creación de los coffee still o alambiques continuos por Coffee Haines en 1832 revolucionó a la industria del whisky. No solo abrió el camino a los blends para que se apoderen del mercado, sino que impactó procesos de producción, tanto en Escocia como en Irlanda. Y estos alambiques que son de operación constante, continua y un flujo de destilado mucho más importante, más grande, más veloz que los alambiques de cobre o los pot stills, fueron ideales para producir masivamente. Era un whisky más barato, un whisky más liviano, al típico whisky de Malta o single malt. Entonces, al mezclar estos 100% cebada con otros granos, los perfiles de los nuevos whiskies fueron no solo más económicos, sino más simples. Como decíamos antes, más fáciles de tomar, más suaves. Los master blenders pioneros empezaron a crear whiskies con sus propias fórmulas, utilizando parte cebada y parte de otros granos. Recordemos un poco los diferentes tipos de whisky según regulaciones de Escocia e Irlanda. El single malt, más allá que es de un solo grano, 100% cebada malteada, ese single se refiere a que es de una sola destilería. Y el single grain es lo mismo, pero hecho con otros granos, no con un solo grano. Puede ser más de un grano, puede ser una mezcla de maíz y trigo, pero sí en una sola destilería. El single, de nuevo, pertenece a la destilería y no al grano. Y así tenemos otras descripciones, otros tipos de whisky que pueden buscar en los artículos en catadoritinerantes.com. Hay uno de tipos de whisky, incluso en el que hablo de whisky de grano recientemente, hago un repaso de esto. Y la mayoría de los whisky de grano en el mundo se utilizan en mezclas. De hecho, las compañías que son dueñas de las marcas de blends generalmente son dueñas de alguna destilería de grano porque lo necesitan para su producción y tienen el 100% del control. Pero hay excepciones. Y tenemos, por ejemplo, embotelladores independientes. Vengo hablando mucho de embotelladores independientes porque creo que son maravillosos y tienen esta posibilidad de contar con whisky bastante añejado y con ciertas variables la cantidad de la graduación alcohólica, sino que también muchas veces tienen destilerías que ya están cerradas, y es el caso de varias de whisky de grano. También en este mundo se terminó metiendo Compass Box. Año 2000, esta empresa lanza su primera expresión. Es un blend de granos llamado Hedonism. Y en ese año 2000 nadie compraba whisky de grano. Aún así ellos se juegan con su primer producto y revolucionan un poco el mercado porque se ponen a la Asociación de Whisky Escocés en contra porque deciden publicar la fórmula. Dicen exactamente qué hay en el blend. Entonces ganaron miles de fans en esa discusión que se abrió sobre la necesidad de más transparencia. Justo ayer estábamos en Twitter hablando de el Spaniard y el Pit Monster. Hoy en día es un poco más común, hay mucha más oferta y ya hay marcas que están lanzando whisky de grano como Kilvegan, como Teeling, como Tweedale y hasta Girvan, que es de William Grant, de los dueños de Monkey Shoulder, Balvenie y Glenfiddich. Y creo que cada vez se le presta más atención por su carácter dócil y balanceado. Y se le tiene que tener un poco más de respeto. Tampoco es menor el punto de que el precio es inferior, es más barato de producir. Entonces no solo podemos encontrar whiskies más añejos como el que voy a probar hoy, que a un precio más barato comparado con el escocés, comparado con los single malts, sino que es una oportunidad para empezar a probar más cosas. Hoy en día hay pocas destilerías de grano operando en Escocia, son que se dedican solamente a grano, que son Cameron Bridge, Girvan, Invergordon, North British y un par más, menos conocidas. Y está Loch Lomond, que también hace single malt y también hace whisky de grano. Y hay varias cerradas, Las más interesantes creo que son Cambus, Carse Bridge y Port Dundas. En Irlanda es un poco parecido. Kilvegan hace grano, pero también hay destilerías que hacen single malt y grano también, como Glendalough, Middleton, Tilling. Entonces voy a pasar a la cata de la noche. La cata que voy a probar, y justo antes hablaba de Josh y Single Cask Nation, que es uno de mis embotelladores independientes favoritos, están basados en la costa este de los Estados Unidos. Es de un whisky que yo recibí para mi cumpleaños, cuando cumplí, creo que 45 años. Es un whisky de 43 años, se quedaron cortos los que me hicieron el regalo, muy flojos estuvieron, porque tenían que haber buscado un whisky de 45, qué desastre. Pero lo acepté de todas maneras, y no solo lo acepté, sino que un par de años después lo sigo haciendo durar, me queda muy poquito. Y hoy voy a compartirlo con ustedes. Este Invergordon, vamos a hablar un poquito de Invergordon. Fundada en 1959-1960, está en los Highlands de Escocia, y esto es notable porque en general las destilerías de grano están en Lowlands. Esta es la que está más al norte. Su dueño es White & McKay. Conocerán el blend White & McKay, que tiene bastante de Invergordon y de el single malt Tamnabulin. White & McKay también dueños de Dalmore y Jura, entre otros, y son partes de un holding filipino llamado Alliance Global, que al final terminan siendo dueños de McDonald's y otras cosas más. Así es la cosa, no hay whisky prácticamente que no sea parte de un holding. Tiene una capacidad de cerca de 40 millones de litros anuales. Eso es más del doble que la destilería más grande de single malt como Glenlivet, Glenfiddich, Macallan. Este es un whisky destilado en 1974 y embotellado en el 2017. 43.9 de graduación alcohólica. Solo 196 botellas en el mundo. Y a mí me queda el 10% de una de ellas. Qué afortunado. Estoy tratando de catarlo y probarlo a través de la nariz, haciendo lo que en inglés se dice el nosing. Y voy a aprovechar las notas que escribieron en Single Cask Nation para mostrar por qué no les gusta usar la palabra suave. En la nariz dicen maíz tostado, hinojo, caramelos, helado de vainilla y extracto de vainilla. Suave. No, suave no lo dicen. Después, en la boca. Masivamente llena la boca de esta sensación de aceitosa. Una dulzura muy rica. Nuevamente vainilla. Pero esta vez en forma de una especie de bebida gaseosa. Acá usan la palabra suave de una manera muy interesante. Una presencia de madera muy suave. Se están refiriendo a la presencia de la madera, no se están refiriendo a que el whisky en general es suave. El cream brûlée, caramelo o dulce de leche para nosotros. Y un final con algo de pimienta, suavemente, herbal. Dicen que no, pero hay dos veces la palabra suave. Y básicamente la cantidad de años en Barrica, que fueron 43 años, ayuda a traer esta riqueza de la madera sin hacerlo muy amaderado. Es maravilloso. No lo tomo hace mucho tiempo. Se ve que venía guardando ese 10% de la botella sin querer tocarlo. Esto que mencionan de la esa sensación aterciopelada de aceitosa, viscosa, como dice Nick Taylor. Y en parte parece un licor. Parece, pero no es pesado, es liviano. Es liviano. Esto es algo interesante que traen muchas veces los whisky de grano. Que casi como que no parece un whisky, pero es un whisky. Casi como que parece un licor, pero es un poco más liviano. Y tiene estas notas dulces, maravillosas. Y es ligerito. Es tomable. Es muy sutil. O sea, le van encontrando otras cosas. En el final viene esta parte un poquito más picante. Estas hierbas antiguas. Es como entrar a no sé, a una farmacia hace un siglo. Donde ahí estaba el experto que tenía hierbas y elementos para producir lo que queríamos. Vi muchas películas, les aviso. Y realmente recomiendo explorar los whisky de grano en lo posible de embotelladores independientes. Porque van a encontrar las mejores destilerías, van a encontrar una buena cantidad de años sin pagar a veces precios imposibles. Por ejemplo, este es un whisky que creo que en precio de lista era unos $300. Y alcanza con ir a las subastas online para ver cuánto puede salir un single malt de 43 años. Y posiblemente supere los $1,000. Vamos a hablar de whisky irlandés. Estamos en la mitad del programa. Esto es Nocturno Whisky. Y elegí hablar también de whisky irlandés no solo porque recientemente escribí estos dos artículos, sino porque el whisky irlandés tiene esto. Tiene esto que estas cualidades que a veces traen los whiskies de grano. En el artículo menciono que escoceses e irlandeses se disputan en la historia del whisky, quién estuvo primero. Y hay varias fuentes que indican que los primeros registros escritos no son esos famosos registros del Fry Corr en 1494 en Escocia, sino que en Irlanda se han encontrado registros de casi 100 años antes, que menciona el agua de vida. Entonces, en la primera destilería que recibió una licencia, ¿no?, de los reyes en Irlanda, fue Bushmills, pero no operó por muchos, muchos años. Entonces Kilvegan fue la primera oficial en abrir en 1757. Había un tema de regulaciones, de impuestos, mucha gente se asustó de destilar oficialmente y meterse en un problema económico. Y las leyes se fueron endureciendo y Irlanda llegó a tener 1,000 destilerías con licencias para operar y ya para mediados de 1800 quedaban solo 30. Se forzó por un lado a que esas destilerías generen más recaudación y se regule más fácil. Por el otro apareció mucho whisky legal, obviamente. Y la historia del whisky irlandés tiene ascensos y caídas, más ascensos y caídas que Quilmes tiene. Y realmente vuelve a aparecer esta figura importante de en los 1800 del coffee still, el alambique continuo, que como mencionaba antes impactó en las industrias de Escocia e Irlanda. Y en Dublín estaban Jameson y Powers principalmente, que decidieron privilegiar calidad y siguieron utilizando alambiques de cobre. Hacia fines de 1800, Irlanda tenía una de las mayores producciones de whisky del mundo. Pero en el siglo XX empezó a cambiar todo. Y esta efectividad del alambique continuo, y que introdujo a los single grain, o los whisky de grano, hizo que los blends obviamente se popularicen en todo el mundo. También empezó a caer el whisky irlandés por la ley seca en los Estados Unidos, que se cortaron importaciones. El whisky irlandés dependía mucho de Estados Unidos. Y también hubo una guerra de independencia irlandesa y otras disputas comerciales con el Reino Unido. A mediados de los 60, 1960, permanecían 4 destilerías solas operando en Irlanda. Tremendo. Cayó muchísimo, llegaron a haber 1000 licencias. Eran Middleton, Jameson, Powers y Bushmills. Formaron Irish Distillers. Se fusionaron, tomaron el control total del whisky irlandés. Ya en los 70s adquirieron a Bushmills. Entonces, todo el whisky irlandés era un monopolio en los 70s. Llegaron los 80s y el resurgimiento es impactante por dos motivos. Primero, porque John Tilling funda la destilería Cooley, que es la primera que abre en 100 años en Irlanda, para producir whisky de grano. Nuevamente, la importancia del whisky de grano, su producción masiva y lo rico que es y lo delicado. Algunos años después agregó alambiques para producir whisky irlandés tradicional. Adquirió marcas como Kilvegan y Tyrconnell. Tyrconnell, una de mis favoritas, voy a hablar en un rato. Creó la marca Connemara para producir el único whisky irlandés ahumado. Hoy en día también West Cork hace la serie Glengariff, que son ahumados. Luego, ya como cerca de 2010-2012, Cooley es adquirida por el grupo Beam Suntory, la Froy Hibiki y muchas más. Este resurgimiento de la mano de Tilling a fines de los 80 viene acompañado de la multinacional Pernod Ricard, dueños de Aberlour y Glenlivet, que se suben al caballo del boom irlandés y del boom de otros whiskies y compran Irish Distillers. Entonces invierten en marketing a nivel mundial y se hacen cargo de las destilerías irlandesas más populares. Hablando un poco ahora del estilo y la personalidad que tiene este whisky irlandés. Mientras tanto tomo un poquito más de Invergordon. Peligrosamente rico y suave. Que no se entere Josh Hatton. Las características más predominantes, creo, del whisky irlandés son precisamente esta liviandad y delicadeza típica debido a la triple destilación. En general, en Escocia se destila 2 veces. Hay algunas destilerías que usan lo que le dicen el 0.5 o media vez más. Otras la extienden un poco más, como Mortlach. Pero en general es doble versus triple. Y algunos argumentan que la tercera destilación también pierde elementos y complejidades que terminan impactando el sabor. Aunque los fans del whisky irlandés dirán que no, que el whisky irlandés tiene complejidades muy sutiles. La gran diferencia también con el escocés es que el single pot still usa cebada sin maltear. Igual no todo es resultado directamente de una destilación más. Por ejemplo, algo que menciona en el artículo de whisky irlandés es que Auchentoshan en Escocia, en Lowlands, usa triple destilación. para que se ubiquen un poco Lowlands. Ahí es donde están la mayoría de los de la destilería de whisky de grano. En contraparte, Tyrconnell en Irlanda usa doble destilación. Se quiso diferenciar de la triple destilación y darle un poquito más de carácter. Pero recordemos que hay muchas otras variables y elementos. La cebada, la levadura, el clima, los momentos específicos en el proceso de destilación donde se hacen los cortes, el clima, el lugar donde se elige madurar las barricas. Si no, pregúntenle a la nueva destilería Waterford en Irlanda, que todo lo arman alrededor del terruño y la importancia especialmente de la cebada. El uso de alambiques de cobre suelen ser más pequeños en el whisky irlandés. Le da un estilo más uniforme regionalmente. En Escocia hay mucha más variedad de whiskies porque hay todo tipo de alambiques. De hecho, hay destilerías que cuentan que si tienen que cambiar un alambique, cosa que prefieren evitar, hasta tratan de hacerle las mismas hendiduras o golpes o errores que haya tenido el anterior para que quede exactamente igual. El whisky irlandés está realmente creciendo mucho. Hacia fines de los años 2000, Cooley comenzó a experimentar con acabados, cosa que los escoceses como Balvenie venían haciendo desde los 90. De ahí sale en el 2008 que el Tyrconnell 10 años Madeira es nombrado el mejor whisky de Irlanda por Jim Murray, que sabemos que es controversial. El creador de la Biblia anual del whisky. Y a partir de ahí Tyrconnell se hizo muy popular, muy popular. Hoy en día 25 destilerías producen en Irlanda y otras 25-30 ya están con planes de abrir o están comenzando a destilar a la espera de que su whisky madure. De las nuevas es muy interesante lo que viene haciendo, no tan nueva, viene haciendo Glendalough. Por ejemplo, Sumisunar a 13 años. Teeling ya sacó el primer batch propio. Y mencionaba yo a Waterford y el terruño. Me hace acordar un poco a Kilcoman en Escocia. Cómo apuestan por todos estos elementos locales. De los irlandeses favoritos tengo a Redbreast y Tyrconnell, definitivamente. Redbreast tiene 12, 15 años. Tiene el Lustó en su gama principal, que es un whisky acabado en barrica de ex-Jerez. Lustó es una marca de Jerez. Están los Spot Whiskies en verde, amarillo, rojo y azul. Y también obviamente los populares Jameson, Bushmills. Y entre los de lujo tenemos a el Middleton Very Rare, que es muy bueno. Está el Barry Crockett Legacy, también de Middleton. Y en la alta gama se encuentran los Bushmills 21 años, Redbreast 22. Hace poco, el año pasado, de hecho yo lo nombré entre los mejores whiskies que probé en el año 2019, llegó un Redbreast Small Batch a Massachusetts. Y para Massachusetts solamente armaron cuatro partidas y fue maravilloso, directamente increíble. Y ahí sí que se nota que puede haber bastante complejidad en un whisky que parece simple a simple vista. Volviendo a hablar del Tyrconnell Madeira que yo mencioné y comparé en la cata de Madeira que hice hace tiempo con el Glenallachie Madeira y la Che Madeira de Five Lions. Algo que creo que es interesante y que por eso destaca tanto al whisky irlandés es que Tilcona lanza ediciones limitadas anuales a partir del 2017. Y empezaron con el Tilcona 16 años ex Bourbon, después el 15 años Madeira y después un 16 años acabado en Oloroso y Moscatel. Algo que me parece genial de lo que hicieron es que son apenas 3 a 8 meses de acabado. La sacan del roble americano ex Bourbon después de 15 años. Lo ponen menos de un año más en madera. Y esto aparentemente es suficiente para darle un sabor frutado, una complejidad muy interesante. Recordemos que el vino fortificado de la isla de Madeira en Portugal es expuesto a altas temperaturas, provocando notas casi ahumadas de nueces, como si fuesen nueces tostadas. Pero aún así mantiene su cualidad delicada y elegante del whisky irlandés. Irlandés y grano. Creo que son whisky que tienen cosas en común. Vuelvo a Invergordon. Tremendo. Gracias, Josh, por tu whisky suave. El programa se está terminando. Yo seguiría hablando de estos whisky suaves y tomando whisky suave. Suave, suave, suave. Creo que tienen razón en realidad los que dicen que el lenguaje es muy rico y tratar de evitar este lugar común en donde hablamos de una sensación, como decía Caro, está bueno porque puede provocar que haya gente que se meta con whisky creyendo que son suaves para ellos y no lo son. Podemos decir ligeros, livianos, delicados, elegantes. Y como hacen en Single Cask Nation, concentrarse en las notas de aromas, de sabores. E incluso mencionar la textura. La textura sí puede ser, no sé si suave, porque no vamos a meter el dedo en el vaso, a no ser que querramos chuparnos los dedos como con una pasta. Pero sí es interesante poder utilizar descriptores como se debe utilizar. Un par de minutos se corta sin suavidad. Les conté, creo, en el final del episodio anterior sobre la semana próxima. Estaré en una casa de campo sin internet. Tengo miedo, nene. No hay nocturno en whisky hasta el jueves 3 de septiembre. Y le voy a mandar un saludo especial a Pablo en Córdoba, que siempre me escucha, lee y comenta. Aprendan de Pablo en Córdoba. Él sabe quién es. Hola, Pablo. Joe Foley, Nocturno Groove. Algo interesante del whisky irlandés también es que tienen este hilo en común de no solo delicadeza, sino esta fruta tropical, a veces uva blanca, hasta sándalo. Por alguna razón a veces me hacen acordar al Glenmorangie 18 o el Cadwell, que recientemente lanzaron, que es muy frutal. Aunque estos escoceses son un poco más viscosos. San Patricio todo el año. Suavemente, suavemente. Gracias por escuchar. Recuerden, la semana que viene no estoy. Aunque tal vez, si llego a agarrar un poquitito de internet milagroso, mirando las estrellas, puede que prenda una fogata y me tome un whisky y haga un vivo. Lo veo muy complicado. Pero bueno, así es la cosa. Que viva el whisky. En Nocturno Whisky.